Melanie Miranda. Primero que nada, te quiero agradecer por estar presente y aceptarme esta entrevista y ser parte de este proyecto. Como primer objetivo de esta entrevista es hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los trabajadores de Quito. ¿Estás lista?
Sí, súper lista.
Ok, primero que nada, ayúdame con tu nombre, en qué año naciste y qué edad tienes.
Mi nombre es José María Jiménez, nací el 25 de agosto de 1992 y ahorita tengo 29 años.
Ok, ¿naciste en Quito otra vez?
Sí, en Quito.
Ya, ahorita vamos a enfocarnos un poco en lo que fue tu biografía. ¿Qué recuerdas de tus abuelos?
Mis abuelos, mis abuelos de padre.
¿De parte de mamá o de papá, con los que más hayas tenido vínculos?
Vínculos.
Emocionales, obviamente.
Vínculos, o sea, mis abuelitas viven de los dos, pero vínculos emocionales de apegamiento totalmente. Solo recuerdo de mi abuelita materna hasta una edad de unos 8 años que tuvo una enfermedad y totalmente ya nos desconoció por facultades mentales, ¿no? Y lo que es vuelta de mi papá a la abuelita que tenemos todavía, el distanciamiento.
¿Su nombre?
Mi abuelita Marta, del padre, de parte de papá.
Ya. ¿Y sabes a qué se dedicaba cuando eran jóvenes?
Mi abuelita de mamá se dedicaba a ser comerciante, comprar mercadería y vender al detail.
¿Cómo qué tipo de productos vendía?
Productos de primera necesidad, partiendo de ventas ambulantes en plazas, como papel higiénico, bisutería, cosas como toallas y demás que pueden vender.
¿Y sabes de dónde eran? Sí, eran de Quito.
No, son de la provincia de Bolívar, las dos mismo.
Tal vez tú en algún momento viviste en tu infancia con ellos o algo así.
No, vivir con mis abuelitos no, siempre he vivido con mi papá y mamá.
Ok, ¿qué recuerdas acerca de lo que es tus padres?
Mis papás,
siempre... Eran igual con sus nombres.
Ya, mi papá se llama José Jiménez y mi mamá es Fabiola Aldaz.
Ya. ¿A qué se dedican los dos?
En el presente están...
en su trayectoria laboral.
Desde siempre han sido también emprendedores, noción de ser comerciantes, de comprar a fábricas, liquidaciones, productos para venderlos en locales comerciales y por ahí generar rendimiento, ¿no?
¿De dónde era? ¿De dónde es tu papá?
Mi papá es igual de la provincia de Bolívar, de la parroquia de Simiatu, un pueblo pequeño regularmente, pero más que nada es por la iniciación que tiene acá, al partir de su pueblo a la ciudad, a lo que es Quito, a la edad de 12 años más o menos. Entonces ahí es cuando se tocan con otra realidad y ya esa crianza del campo les hace como que ser gente de lucha o de afán.
¿Tú alguna vez experimentaste la crianza del campo?
No, la crianza del campo no, solo visitas espontáneas nada más.
Ok. ¿Qué relación tenías con tus padres, por ejemplo, con tu papá? ¿Qué tipo de relación tienes el día de hoy?
Ah, claro, no, con mis papás es una relación súper buena, súper llevadora. Estamos al tanto el uno del otro. Claro que a medida que vas creciendo, cada persona tiene sus ocupaciones y es regular, o sea, ya no pasar los momentos como antes, pero siempre estás pendiente, ¿no? Siempre estás pendiente. Lo importante es que nos llevamos bien. Cualquier idea, cualquier conversación también se puede tener.
Cuando me refiero a tus papás, ¿cómo eran en el trato? ¿Eran severos, flexibles, digamos, en un permiso? ¿Tal vez cometiste una travesura? ¿Cómo eran flexibles, severos? No sé, ¿qué tipo de carácter tenían tus padres?
Digamos, mi papá, al ser yo el hijo mayor, ¿no? Es también, depende mucho de los años que tú tienes, ¿no? Claro que recuerdas que hasta octavo, noveno del colegio intercede bastante. Ya después demuestras también tu carácter se va formando, entonces ya evitas los roces, toques así, por el mismo hecho de ser hombres, ¿no? De mi mamá era un poco alejada también de tanto de mi educación como de mi parecer, porque es un poco más delicado. Me hay un poquito de confianza con el papá más.
Claro. O sea, ¿a qué se debía este alejamiento? ¿Tal vez era por el trabajo? ¿Se encontraban trabajando?
Claro que sí, es el tiempo. El tiempo es distancia. Las personas se dedicaban mucho a laborar. Pero todo sacrificio tiene su recompensa. No hay ningún resentimiento ni ningún espacio que llenar, sino que fue necesario en ese momento. Ahora la relación es mucho
Más estable, se
más
podría decir.
estable y más el lazo es más fuerte ahora, mejor que estamos más maduros.
Claro. ¿Cuántos hermanos tienes?
Somos de papá y mamá, tres hermanos en total.
¿Ya?
Yo soy
¿Y qué se siente eso de ser el hermano mayor?
el hermano mayor.
Sí.
Es como que tienes una misión ya predestinada para ti, porque sabes que al final siempre estarás comandando o al frente, siendo el ejemplo para bien o para mal. Y de los errores se aprende. Evitamos que sufran las mismas
Claro.
situaciones que se ha vivido, pero no se puede evitar tampoco que esa experiencia les haga entender, ¿no?
Claro. ¿Qué tipo de recuerdos se te vienen a la cabeza cuando hablamos de la escuela?
La escuela.
Sí.
En la escuela los recuerdos más primordiales, desde ir con mi hermano a clases, el enfoque cuando tus papás trabajan, el ir en bus muy pequeño, el valerte por ti mismo básicamente en la calle, o sea, cosas que no recomendaría a los niños de hoy, pero gracias a Dios no ha habido ninguna situación adversa, ¿no? Sí.
Ya. ¿Qué tipo de ambiente tú sentías o se desarrollaba en tu escuela?
En la
Por
escuela.
ejemplo, si era bueno, amigable.
La escuela era súper bien. Estuve en el Pablo VI en la escuela y súper
¿Toda tu vida
moderado.
estuviste en Pablo VI?
Desde el segundo de básica hasta décimo estuve
¿Ves?
ahí. No,
Ya.
estuve súper bien. Los
¿Tal vez
muchachos.
alguna vez tuviste en conflictos con tus compañeros?
No, las bromas de siempre, pero nada serio. Las discusiones normales entre muchachos, pero siempre con jugarretas, nada que nos lleve a mayores, ¿no?
Nada anormal. ¿Cómo era tu rendimiento académico?
El rendimiento era, hasta séptimo era de muchacho eficiente, ¿no? De octavo
Ya.
hasta sexto curso sí tuve bastantes falencias, o sea, todos los años del colegio me quedé a supletorios, cuatro
Ya.
materias, en ese promedio me mantenía.
¿Y tal vez se debía a ese promedio a algún problema familiar o del hogar, o tal vez solo era cuestión de que no le metías mucho esfuerzo?
No, más creo que debes esas notas a las amistades que te envuelven, ¿no? A tu grupo de amigos que te incitan a hacer ciertas cosas, y esa dedicación de tiempo a lo que no es tan importante hace que fallemos en las notas.
¿Qué tipo de amistades tenías?
Desde pequeño, o sea,
Sí.
siempre he sido muchacho de los amigos del barrio, de pasar en la esquina, de pasar en la tienda, de los cosmos, los juegos
¿Te
de
consideras una
par.
persona social?
Social, sí soy, sino que soy difícil de penetrar en primera instancia. De ahí soy amigable.
Tal vez en tu infancia, bueno, en la etapa de tu escuela, ¿tenías alguna materia en especial, digamos, tu favorita?
Solo me recuerdo que lo que más me gustaba era el inglés, porque se me hacía un poco más fácil que a los otros muchachos. De
Ya.
ahí no aprecié mi verdadera materia hasta que me gustaron como que las ciencias más sociales, más de compartir, de entender las personas, ¿no?
Okay, y tal vez tú estudiaste algún tipo de deporte, practicaste.
Sí, recuerdo pertenecer a la selección en la escuela, en el colegio también, en el fútbol, ¿no?
Ya.
Me encantaba bastante, súper. Escuelas de fútbol de pequeño también, el Aucas. Y el deporte siempre parado, porque es un desahogo que te mantiene firme.
¿Alguna vez tuviste un tipo de meta, como decir, ok, no?
No, sorbete, chiquito. Esa es chica. Miras la rodilla de Carlos otra vez.
Gracias.
Mírate.
¿Alguna vez tuviste esa meta de niño que quieres llegar a ser futbolista o otra meta en especial?
Claro que sí, en los tiempos que eras más chiquito, antes había solo DVDs, comprabas los DVDs de Maradona, de Pelé, de Ronaldo,
Ya.
de Zidane, cuando estaban ahí, y te dabas algarabía, hasta creo que unos 15 años que te das algarabía de ojalá fuera así un grande como ellos, ¿no? Y
Claro.
después, o sea, sí te van diciendo tus papás que la realidad es muy distinta, que mejor saca tu profesión, que aquello, que esto, que quisieran verte así de esta manera, y van desnutriendo ese sueño y tal vez sea verdad o no, pero si sí te sientes contento con el presente también, ¿no?
Claro. Ya, ¿recuerdas en alguna etapa de tu infancia o adolescente que hayas tenido algún tipo de carencia económica o una crisis?
¿De economía mismo?
Sí, económica.
Económica. Mis papás siempre han sustentado por mantenerme bien, ¿no? Pero claro, siempre ha estado el afán de tener un poco más, de ser independiente económicamente.
Tal vez en la etapa de tu infancia, ¿recuerdas que tuvieron algún desliz en lo económico?
En lo económico, o sea, siempre hemos batallado con las deudas, pero siempre se ha salido a flote también. Mis papás sí sufrían mucho por ello, pero es algo que no está al alcance de mi mano. Cuando eres pequeño, lo que más puedes ayudar es estando claro, tranquilo, ¿no?
¿Alguna vez sentiste la necesidad de ayudar a tu familia en ese aspecto de, por ejemplo, tal vez veías que tu familia se encontraba mal y decir, quiero trabajar o algo así?
La mejor manera de ayudarles era tal vez poniendo el hombro, ¿no?, con ellos, porque eran emprendedores y sabía que al trabajar para alguien o de manera independiente no iba a generar lo que podíamos hacer todos juntos, ¿no?
Claro. ¿Cuántos años de educación formal cursaste tú? O sea, ¿acabaste del bachiller?
El bachillerato y la carrera de ingeniería comercial.
¿Seguiste de superior?
Sí, exacto. Sí, sí.
¿Al día de hoy lo que tú estudiaste, ejerces en tu emprendimiento?
Claro que sí, todos los días.
¿Puedes explicar cómo fue ese proceso?
Claro, recuerdo que a la universidad siempre hay ese desliz de que dices, ¿para qué vengo? ¿Para qué voy? Sí.
Yeah.
A veces en el afán de pensar que ya sabes muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad, no quería estudiar la universidad porque sentía que ya logramos un éxito leve o una economía estable, ¿no?
Yeah.
Hasta que pise la universidad, el prepo y el primer semestre, que pude entender que hay algo más allá.
¿En qué universidad te graduaste?
En la Salesiana.
¿Qué tal es la experiencia, el ambiente de la Salesiana? ¿Cómo te sentías?
Súper, súper amigable. Todos los compañeros son de distintas índoles, de distintos sectores. Entonces, se mantiene un target que estableces lazos también con muchos. Me sigo llevando. Totalmente la socialización está ahí palpable y cada uno se dedica a lo suyo. Y eso también me causa
un buen sentido. ¿Alguna vez recibiste abuso por parte de algún profesor? Ya sea dentro de la escuela, colegio o universidad.
No, la mayoría del tiempo hemos estado manteniéndonos al margen, porque sabes cómo caerle bien a alguien y cómo cuando necesitas también de alguien, lo que menos puedes hacer es molestarlo,
claro.
Entonces mejor quietito y haciendo cada uno lo suyo.
Ya, en tu trayectoria laboral, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿A qué edad fue y cuál fue tu primer trabajo?
En lo laboral, o sea, específicamente no he trabajado para nadie más que no sea para nuestra familia misma.
Ya, yeah, bueno, sí. Explícame cómo fue, cómo te desarrollaste, cómo
sí,
se dio.
Sí, sí, comentamos, o sea, del aspecto laboral sería a partir de los 15 años que ya más o menos los fines de semana me solían llevar a captar mercadería para los negocios que teníamos en ese momento.
¿Qué tipo de negocios tenías en esos momentos?
Teníamos la red de locales comerciales de calzado.
Yeah.
Entonces captábamos la mercadería. Mi papi tenía la costumbre de llevarme donde iba a abastecerse, ciertas fábricas, ciertos negocios que veíamos en la prensa de antes.
¿Recuerdas cómo se llamaban esas fábricas?
Las fábricas, sí, cuando estábamos en Garibaldi, en Calzado Franzani. Estábamos en Bunky, en Venus, hemos trabajado. Estábamos también en Pony Store, que ahorita existe todavía, ¿no?
Sí.
Sí, estábamos... Y unas distintas marcas que también son raras y creo que ya no están ahorita presentes. Pero hacíamos liquidaciones, en eso también nos basábamos bastante y traíamos el surtido para nuestros locales.
¿Y tal vez tú ahí recibiste tu primer salario, se podría decir?
No, nunca he sido del afán de pedir un salario, siempre entregarlo todo y que el mundo sea recíproco contigo. Solo cuestiones que te mantienen como bien cuando quieres una cierta ropa, cuando quieres una cierta salida, una cierta fiesta. No se me negaba mucho, no se negaba casi en absoluto porque todos devengábamos, por así decirlo, ¿no?
¿Y en horarios? ¿Tal vez tenías horarios?
No, tampoco tenía horarios. Solo establecía mis, digamos, mis hobbies claros, cuando tenías partidos de fútbol, cuando tenías tu chica, tu cita.
En esa edad seguías en el colegio, ¿verdad?
Sí, en el colegio, exactamente. Cuando tenía clases y cuando siempre te poníamos la educación por encima de cualquier cosa, ¿no? Si es que yo tenía que estar en algún proyecto o alguna reunión de colegio, totalmente ya tenía que abstenerme en ayudar. Aunque si te vas con ese sentido de que para qué vas a estudiar, entonces creo que por eso llegué a la universidad sin querer ejercerla.
Ok, y tal vez cuando te llegaste a la universidad, ¿tenías otros planes de carreras o siempre fue ingeniería?
Comercial.
¿Ingeniería comercial? Uh-huh. ¿Siempre fue esa carrera o tuviste otras opciones?
A ver, el punto es que todo el colegio, mi papá tenía el afán de que sea médico, ¿no?
Ya, y siempre como que todos los papás.
Sí, y siempre vivimos engañándonos, pensando que sí voy a ejercer eso, que sí me va a gustar, pero latentemente todos sabemos en nuestro interior, no nos podemos mentir, y sí le dije algunos años que sí, que claro, que esto, que aquello, y cuando llegó el rato del rato, la ilusión es muy grande y ahí también te desvanece, ¿no? Y tuve que decirle la verdad con lágrimas en los ojos, que esto, que aquello, que no me gusta. Ya sabemos que a veces no es tan importante saber para qué somos buenos, sino que sí sabemos que no nos va a gustar hacer. Entonces ahí sí estuve en el prepo de medicina y cuando no, creo que fui solo un par de días y ahí totalmente ya se salió la verdad a flote y lo que le dije es que toda la vida hemos trabajado en este índole y yo como no veo ningún afán, no tenía ningún ídolo que sea lo que ellos buscan, ¿no?
De ahí te fuiste por ingeniería comercial.
Sí, exactamente, de ahí ya no quería estudiar y me dijo intenta, solo ándate y no pasa nada y si no quieres ya no te vamos a exigir, pero ya cuando nacen uno creo que la felicidad es para todos.
¿Y te llegaste a tomar cursos de cualquier otro tema o algo que te llegó a gustar?
Tal vez por cursos también del SRI o la necesidad de a veces cuando ya estás en una actividad de decir cómo lo puedo hacer mejor, esto y aquello. Y la vocación que infunde tu familia, es que la vocación y el no querer, o sea, hacer las cosas de la misma manera, perfeccionarlas.
Hacerlas mejor.
Ajá.
Ok, entonces, ese sería. Cuéntame cómo fue tu segundo trabajo.
De ahí ya cerramos la red de calzado a los 18 años. Cuando tenía 18, ahí tuve mi primer hijo. Y básicamente cerramos la red de calzado porque el ir de un lugar a otro es muy riesgoso primero y después es muy desgastante. Pierdes tiempo con tu familia. Mis papás estaban unidos, el lazo era fuerte, pero cuando comienza esto ya te ves solo una vez a la semana. Tratas de remediar, ¿no? El domingo de pasarlo en familia, pero ya te absorbe
es
bastante
complicado.
Trabajo, ¿no? Entonces ahí decidimos comenzar con el centro del complejo deportivo y cuando se dio esto, nuestro afán era de unir a la familia en un mismo lugar e ir un poco a poco vendiendo los locales que teníamos para completar el proyecto.
Tú me comentas ahorita que tenían un complejo deportivo. Ajá. ¿Qué tipo de servicios brindaba este complejo?
Bueno, brinda hasta el día de hoy, pero ya no estoy allí, ¿no? Pero esa fue la segunda experiencia. En la primera, digamos, fue la parte de la comercialización, comprar y vender. Y ahora nos fuimos a la parte del servicio, que éramos totalmente, digamos, yo sí era totalmente nuevo, porque ya son relaciones con personas en todo el día. Pero se siguen haciendo, porque sí, somos personas cultas y serviciales. Entonces, de ahí seguimos en el complejo desde el 2018, ya pudimos recortar desde el 2011, por así decirlo, ya pudimos recortar los locales que teníamos.
De calzado.
Y nos pusimos a servir en el gimnasio, en la piscina y en lo que es servicios de hotel, ¿no?
¿Y ahí tal vez tenías horarios o simplemente igual era un aporte de ayuda a tu familia?
Los horarios en el complejo, ahí ya estaba en... Yo estaba en la universidad, ya estaba en primero cuando ya comenzó a arrancar el complejo. Estudiaba en la tarde y tenía toda la mañana. siempre entregado, solo cumplía el horario cuando estaba estudiando tarde, cumplía el horario de la mañana, que era 5 de la mañana a 3 de la tarde, y ahí me iba a la casa a descansar una horita y entraba a clases a las 5.
Y cuéntame, ¿cómo le ves esa experiencia de trabajar y al mismo tiempo estudiar?
Es súper gratificante, es súper gratificante. El estar ocupado te da una noción como de actividad continua. Sí, no te ha dado horas muertas. Y el estudiar, ir a recibir clases, que en esos tiempos me acuerdo de administración, de contabilidad, de economía, te hace previsualizar, o sea, a aplicarlo en el negocio que estás, ¿no? Aplicarlo, poner un detalle, manejarlo, administrarlo de esta manera. Entonces es súper bueno estar en ese mundo a la vez. Es súper bueno y es algo que se extraña hoy. Por eso tienes que buscar libros para mantenerte en la línea.
Constante evolución. ¿Tú en el complejo a qué te dedicabas? ¿Estabas de recepcionista? ¿A qué te dedicabas?
Básicamente,
¿O eras multifunciones?
cuando quieres manejar un lugar, no tienes que ser dependiente básicamente de nadie, tienes que saber de todo un poco, de todo un poco, y mientras vas en la marcha, te vas perfeccionando en todos los campos. Si es que quieres que todo vaya a flote, tienes que ser un solucionador de problemas. Entonces, tanto eres maquinista, tanto recepcionista, tanto sabes los recursos humanos, la contabilidad, situaciones de proveedores, también del servicio en sí, en su totalidad, de cómo funciona. Y estás en el marketing y buscas que todo, todo, todo sea un hilo. Es desgastador, pero es gratificante y creo que con todo lo que hemos conversado entendemos que ciertas personas mejor sienten un desgaste cuando no hacen cosas.
Claro.
Entonces ya estás en la línea ahí a 1000 por hora todo el día.
¿Y cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Por experiencia o necesitaste algún curso de administración o algo así? ¿O todo totalmente fue experiencia?
Tanto como comentábamos con el mentor que fue mi papi siempre, y siempre me daba consejos cuando estábamos en el carro dirigiéndonos, consejos de visionar siempre, de tratar de manera gentil a la gente y saber distinguir tus amistades también. Siempre
Siempre
buscar
enfocarte en lo que te va a servir a lo
en lo que
largo.
tienes que hacer, en lo que tienes que hacer.
¿Tal vez llegaste a tener un tercer trabajo?
Pienso,
No, llegaste a tener en ese
ya,
transcurso.
no, ya llegué a mi independencia total, que fue hace más o menos 6 años, en el 2016, cuando ya establecí mi propio rumbo, ¿no? Mi propio rumbo, que fue por situaciones personales, digamos, porque ya estaba trabajando más de 10 años, o sea, compartir en la familia es súper bueno, ¿no? Pero con la visión y la capacidad que tienes. A veces hay roces, cosas que quisieras hacerlas mejor y no puedes hacerlas hasta que te independices, porque ya sabes que todas las personas tienen su carácter y mejor
Claro.
en volver un nuevo camino. Ese fue el
Ya, cuando
tercero.
estamos hablando de tu proceso de trabajo, al día de hoy, ¿qué actividades tú realizas en tu trabajo actual?
Ya bueno, ahorita estamos en el nuevo, digamos, en el edificio que al pasar de los años hemos tratado de estructurar, donde es un edificio que ofrecemos bastantes servicios, ¿no? Desde gimnasio, barras de alimentos, zona de peluquería, y también tenemos lo que es el asesoramiento de imagen, por así decirlo. Entonces, al estar envuelto de todo este multifuncional de servicios que tenemos, el día debe comenzar muy temprano y también irse a la larga, ¿no? Porque cuando estás, apenas comienzas, se enciende una cosa, estás acabando, hay que aprovisionarnos de otra, hay que estar atento con todos los clientes, con todas las instalaciones siempre marchando al 100% y abastecidos de lo que se busque, porque si no tienes tu stock, o sea, es una venta perdida.
Claro. ¿Qué podrías decir? ¿Qué te gusta de tu trabajo?
Me gusta.
A tu opinión, a tu perspectiva.
Me gusta el conocer nuevas personas, el saber que cada día está valiendo la pena, que cada día es un paso más hacia adelante, que buscamos esa forma de ser serviciales, de que la gente esté contenta, la alegría de las personas te llena bastante el saber que estás siendo útil, digamos, haciendo algo bueno en la sociedad. También es esencial el dedicarme, el saber que, me encanta saber que todos los días te estás dedicando a algo que la gente, es un buen hábito que la gente, lo fomentamos a la gente, es un buen hábito, saber que estás haciendo bien, que no estás dedicándote a ninguna situación que esté perjudicando a tu entorno.
¿Podría decir que tu trabajo satisface tus necesidades?
Sí, las necesidades de, como te dije, el afán de superación, pero siempre sirviendo con algo que cause bienestar.
Ok. ¿De dónde provinieron los recursos para implementar tu emprendimiento? Por ejemplo, ¿a partir de ahorros o hiciste un préstamo o tal vez fueron recursos de la familia?
Ya. Bueno, para la independización total, uh-huh. Sí, me ayudaron mi papá y mi mamá. Mi mamá me ayudó con el predio y mi papá básicamente me ayudó con la implementación. Y ya todo dependía de mí. Yo puse la parte de lo que es, o sea, el sacrificio,
el empeño,
el perfeccionarme también, porque he visto que me envolví en este negocio. Estudié un año de lo que es acondicionamiento físico para poder yo mismo, como dije en inicio, no depender de nadie. Si A o B el personal te falla, estás tú, pero tienes que saber un conocimiento porque estás tratando con personas y hay que darles ese profesionalismo. Entonces los recursos salieron de los dos para dar ese primer paso.
¿En qué se basa tu emprendimiento?
El emprendimiento es un servicio de centro de entrenamiento que buscamos que las personas busquen un bienestar acompañados de nutrición, de una actividad física, que debe ser constante. También hay que motivarle a la gente, hay que mantenerla siempre con ese afán de verse bien y de mejorar su estilo de vida y también su autoestima conforme va mejorando su imagen, ¿no?
Tal vez ustedes tienen un manejo de publicidad.
Sí, la publicidad es totalmente permanente, totalmente destinamos el 10% de todos nuestros ingresos a realizar publicidad, tanto ahorita en las redes sociales, en eventos, en situaciones como pop-up, camisetas, stickers, detalles que la gente se vaya llevando, estar pendiente de todas las festividades que existen en el calendario, que nada se pase por lo alto, porque cada una es una oportunidad para hacerte ver que estás en constante trabajo por ellos, ¿no?
Claro. Cuando tú empezaste este emprendimiento, ¿tú tenías ayuda como empleados, trabajadores, hasta el día de hoy?
No, de los que comenzamos ya no está nadie.
Claro, ¿cómo fue ese proceso? O sea, tú emprendiste, ¿no? Y ese rato fue como que decidiste contratar gente, tal vez fue ayuda de tu familia, hasta salir. O sea, ingreso.
El primer día de iniciación, o sea, sabía que la capacidad del primer paso me daba para sustentar un instructor que cumpla horas, ¿no? Que cumpla horas, como estaba estudiando, requeriría que alguien encargarlo totalmente a él, ¿no? Y ahí siempre tenía la mano de mi familia y de las personas, amigos, que en ese momento también sí te dan tu mano. Eso es importante también, como les dije al principio, porque hay personas que son muy volátiles, que solo están para los buenos momentos y situaciones que no tienen mucha importancia. Entonces yo sí, gracias a Dios, he tenido amigos que han estado presentes cuando he necesitado de ellos. Entonces por ahí una A o B sí me han salvado para que el emprendimiento se mantenga siempre a servicio, que no se cierre y que la gente no se choque con esos desaires, ¿no?
Claro. ¿Cuánto era el salario al comienzo del emprendimiento?
El salario básico creo que era de 375, creo que era hace 6 años. 375 creo que era.
Ya, ¿y cómo se maneja el día de hoy el pago? ¿Cómo es por jornada, por día? ¿Cómo se maneja eso?
El pago, aquí ya estaremos trabajando con más o menos unas 15 personas que son el equipo que conformamos, ¿no?
Yeah.
Entonces tendremos 6 personas de planta que cada uno gana su salario básico, cumple su jornada ya sea matutina o vespertina nocturna. Y los que son eventuales, que ganan por horas, que son instructores que por su clase cobran, ¿no? Por su clase cobran, y otros que cobran por vuelta, por paquetes, de, por dar, ejercer cierta disciplina. Digamos, por dar unas clases de CrossFit, el instructor ya gana 60 semanal por cumplir ciertas horas de la semana.
Ok. ¿Qué tipo de clientes visitan tu emprendimiento?
Eso también es importante. Hemos buscado que siempre los clientes que estén visitándonos tengan un target por lo menos mes, por lo menos medio, para que valoren nuestro servicio. La capacidad económica de la gente limita a dónde pueden acceder. Entonces hemos establecido ciertos planes y paquetes para que apuntarle a ese nicho de mercado hacia arriba. De esa manera nuestro servicio llega a ser óptimo, no tiene falencias, y todos nos sentimos bien, tanto yo al prestarlo y ellos al poder ser parte del establecimiento.
¿Consideras que tienes clientes fijos de largo plazo?
Después de la que es la pandemia, en un inicio sí tenía clientes notables, digamos. Del 100% de clientes, 5% eran imperdibles, por así decirlo. Yeah. Es muy volátil el mercado aquí. Ahora se ha subido a un 20%, que son clientes constantes, 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 que ya se ponen la camiseta del establecimiento. Y sí se han perdido algunos en medio de la pandemia, y esperábamos, como todos, creo, tener otro tipo de crecimiento, pero aún así hemos crecido.
Cuando hablamos de materiales para el trabajo, ¿cómo los adquieres? ¿De qué manera los adquieres y cómo los entregas a tus empleados? Tal vez si cuentas con un registro.
El abastecimiento. Ahorita el abastecimiento, al ser un servicio, es el abastecimiento digamos, de las instalaciones. El abastecimiento de las instalaciones está controlada por un inventario, ¿no? Claro. Que todos están al tanto de las situaciones, y como les dije, al referirnos a un nicho de mercado medio hacia arriba, la gente las cuida, las mantenemos, son inversiones que perduran en el tiempo. Otra vuelta en abastecimiento que es, digamos, fugaz, es de las cuestiones de limpieza. Eso también en un establecimiento grande, si se va bastantes químicos y demás. Y todo eso es controlado con checklist, donde los muchachos van ingresando los productos, el proveedor también nos ayuda con las facturas de manera electrónica, entonces eso se controla, ya tiene su estándar, por así decir. Cuando sabemos que la temporada es alta, se hace ciertos tipos de limpieza y no pueden por qué incidir más en el gasto de esos productos.
¿El pago del salario se realiza de manera puntual o llega a demorarse?
¿A los proveedores o
a los empleadores?
Sí, se les paga de manera puntual. Cada uno tiene su cuenta de ahorros, donde de la cuenta principal se les deslinda el dinero, y ellos, cada quien tiene su día de cobro y ya sabe que está ahí depositado, habilitado al día siguiente, ¿no?
¿Y tal vez por parte de tus clientes?
Los clientes, sí, es un poquito...
¿Cómo maneja eso empresa, por decirlo?
Al tener clientes, siempre es importante conocer al cliente, porque hay que manejarlo como lo que es, ¿no? Como una persona a la que le estás prestando un servicio y tú recibes un rédito económico. Pero hay clientes que también ya caen en una actividad un poquito más social, entonces generan confianza. Esa confianza puede ser buena en los términos de que creas lealtad, pero mala porque a veces se dan estas situaciones de que espérenme unos días, que la otra semana le pago, que esto, que aquello, que yo no vine, que sí, hay que darle solución, pero tratamos de buscar la seriedad, que en el caso de demostrarles que nosotros estamos con el servicio ahí óptimo y merecemos ese pago también con puntualidad, pero siempre cediendo, porque no sabemos qué urgencias también pueda tener otra persona, pero siempre se ha logrado completar el pago de todos nuestros clientes.
Okay. ¿qué tipo de sanciones has recibido por parte de tus clientes si es que han llegado a tener, digamos, algún conflicto en máquinas?
Siempre buscamos la solución. En el caso de situaciones que puedan suscitarse, está, digamos, situaciones adversas, ¿no? Que casi no caen en nuestras manos, que es enfermedades, ausencia por cambios de domicilio o porque sus trabajos también ya no les permiten venir en el horario que estaban acostumbrados. Entonces damos diversas soluciones, que puede ser como que transferir a otra persona esos días que están hábiles, el hecho de que también puedan pausar su membresía y retomarla cuando ya estén en una normalidad estable, como el día que la adquirieron, porque hay que tomar en cuenta que ellos lo hicieron voluntariamente y nuestro servicio nunca ha dejado de funcionar, siempre está ahí, y nuestros costos también, como luz, como agua, a nosotros no nos aplaza nada, entonces hay que mantener firme eso. La devolución del dinero, si es totalmente, se niega eso al cliente porque el servicio ha sido, como te dije, adquirido voluntariamente.
¿Cómo se fija el precio o remuneración de tu trabajo? O sea, ¿cómo fijaron el precio de, por ejemplo, ¿cómo te explico?
¿Lo que yo gano?
No, lo que les impones a tus clientes.
Ah, el precio del servicio.
Sí, exacto, el precio del servicio.
El precio del servicio, creo que lo sustentamos primero viendo el nicho de mercado al que nos dirigimos, la capacidad de pago que este puede tener.
Yeah.
Después viendo la competencia también, viendo cuánto cobra la competencia y viendo el tipo de servicio que está ofreciendo la competencia. Hay que ser muy delicado con los detalles que los otros están también ofreciendo, pero sin esa capacidad de compararnos, sin esa noción de compararnos, ¿no? Sino con la noción de innovar y crear nuevas ideas para diferenciarnos y distinguirnos del resto. De esa manera hemos establecido un precio que no es el estándar que se mantiene en el mercado. Yo creo que está subido un 20-30% por esa misma noción que buscamos que nuestro público sea más selecto y tenga otra identidad, ¿no?
Okay. Cuando hablamos de la pandemia, me imagino que se paró, ¿no?, todo este sistema de tu trabajo, de tu emprendimiento. ¿Qué tipo de medidas implementaron para reactivar la economía?
Claro, en la pandemia, al restringirse la situación de asistencia presencial, lo que buscamos es llevar el servicio a casa, ¿no? De manera, digamos, de una manera no tan eficiente.
¿A qué te refieres de llevar el servicio a casa?
De prestar los implementos que tenemos para que los mantengan en sus hogares, ¿no?
Yeah.
Implementos pequeños, ¿no? Implementos que sí se pueden movilizar. La gente sí trató de buscarse nuevas maneras de adaptarse, pero a la larga sabíamos que el retorno es inevitable, porque no se puede ejercer una actividad al 100% en tu casa, no hay la misma motivación, claro, la misma instrucción, pero como sea, buscamos la solución, aunque si sea momentánea, ¿no?
Entonces, ¿esas soluciones fueron las que activaron la economía dentro de tu emprendimiento?
Esa parte de servicio fue lo que nos mantuvo en la mente de la gente.
Ya.
Yeah. Cuando ya se puso la situación un poco más normal, no arrancar de cero, sino ya arrancar con una noción de servicio de la gente. Entonces, fue el reinicio, pero creo que mucha gente tuvo que parar al 100%, se dedicaron a otras cosas, que hubiera sido lo más difícil.
Ok. ¿Tu ingreso mensual es menor al básico o mayor al básico? ¿O el básico?
Sí, es mayor al básico. Mayor al básico.
Ya, yeah, ok. ¿Tal vez tienes algún seguro social?
El seguro normal, el seguro obligatorio.
¿Tal vez público o privado?
El público. Público.
¿Y tal vez no cuentas con algún privado?
No, solo el servicio.
Ya. ¿Tal vez tienes alguna actividad económica que no esté relacionada a este emprendimiento? ¿Fuera de este?
No, sí. Digamos, otro tipo de servicio que he estado Buscando ahorita estoy de perito judicial, que es básicamente el administrar casos, establecer informes y después cobrar debidamente, igual, ¿no?
Cuando hablamos en el uso del tiempo, ¿tú crees, o sea, de lo que tú me has comentado, llevas una vida ocupada? Tal vez tú sientes que te alcanza el tiempo para tu vida cotidiana, salir con amigos, no sé, tal vez con tu chica, familia. ¿Tú sientes que te alcanza el tiempo?
El tiempo es muy, muy fugaz, pero si nos ponemos a pensar en que si nos alcance o no, más se nos está consumiendo. Entonces solo trato de ver esto en una visión de largo plazo, que una mediana década de años pueda tener ya otra vez el tiempo a mi merced, como cuando estás en el colegio, cuando se te pasa el ocio. Mientras hoy nos estaremos sacrificando todo instante por llegar, y es inevitable que nos falte tiempo. Esperamos que en unos 5 o 10 años de ese tiempo sea recompensado y podamos otra vez tener esa libertad como el sacrificio de hoy no nos deja.
O sea, se podría decir que tratas de no tomar esos tiempos libres, por lo que sé, por seguir trabajando.
La ausencia es evidente. Si te ausentas un poco de tu familia, pero es por eso, por darnos una libertad totalmente después. Y habrá tiempo, como se suele decir, para pasar un buen rato, un buen momento. Pero cuando se debe, también si dejas de lado todo, pero sabes que te vas a tomar ciertas horas o cierto día y todo se reinicia otra vez, ¿no?
Ok, tú me comentaste que a los 18 tuviste tu primer hijo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo manejas ese tiempo de hijo a padre o padre a hijo?
La cercanía también nos da ese propósito de llevarnos muy bien, ¿no? Él tanto viene a visitarme un par de veces a la semana. No se puede compartir la ciencia cierta, la educación, al ser un lazo que él vive con su mamá, y yo también vivo de manera independiente. Entonces son vacíos que quedan, ¿no? Vacíos que quedan, pero no hay tiempo tampoco para el arrepentimiento, o tal vez sufrir por eso, ¿no? Lo
Claro.
importante es.
O sea, pero ¿sientes que le das a tu hijo el tiempo adecuado que se merece? ¿O sientes que falta más?
No, claro, es evidente que sí podríamos dar más, sino que si damos más, hay que mantener ese equilibrio, ¿no? De mientras sean unos pocos momentos, pero que tengan también su calidad, ¿no?
Claro. Cuando hablamos de distribución económica, ¿tú tal vez conoces a personas de dinero?
Personas con dinero.
Ajá, de dinero.
Ah,
Sí. Con un estatus económico estable.
sí, recuerdo que tengo compañeros del colegio que cada quien tiene su carrera, que también estudiaron la universidad, que en este caso tampoco tienen hijos. Varios compañeros que sí tienen hijos, pero que ya vinieron también de buenas familias, ¿no? Que se mantienen bien, se mantienen estables, siempre han tenido casa propia, por así decirlo. Entonces, era cuestión de tiempo hasta que encuentren su profesión y sigan trabajando, ¿no?
Este tipo de personas, tal vez tú piensas que te llegaron a influir en tus metas o tus perspectivas a futuro.
A ver, los compañeros no. Mejor recuerdo personas que eran amigos de mi papá, que ellos sí te incentivan, ¿no? Sino que son un poco más de más edad, de más edad. Entonces no puedes, o sea, en ese momento que tú eres un muchacho, verte como los adultos, ¿no? Pero ahora que sigues creciendo, que ya tengo 29 años, entiendo muchas cosas que tal vez quisieran haber implantado en mí, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Ahí sí recuerdo varios amigos de mi papi que ya tenían su estabilidad mucho más allá de la. Y fueron digamos, esa luz que vemos siempre todos los días, y tratamos de llegar a tener esa prosperidad también.
¿Qué opinas acerca de esta frase? Me imagino que la debes haber escuchado en algún momento de tu vida. Los ricos son ricos y los pobres son pobres. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué opinas acerca de esta frase?
A ver, ¿qué será que trata de decirnos? Es como, o sea, que cada quien merece lo que tiene, ¿no? Cada quien merece lo que tiene, porque el mayor, digamos, recurso que tenemos y el más valioso es el tiempo. Entonces yo creo que para ser rico, para ser pobre, es el conteo o la administración de las horas en ciertas actividades. Si las dedicamos a cosas que no tienen valor en absoluto, tenemos bien merecido nuestra pobreza. Si hemos dedicado en desarrollarnos o en seguir en la lucha constante, también felicitaciones a lo que lo han logrado, ¿no?
O sea, para ti depende todo del esfuerzo.
Del esfuerzo y del tiempo, de saber aprovechar las oportunidades. Hay una cosita en nuestro interior que no nos deja, sabemos cuando las cosas están mal, sabemos cuando estamos errando en ciertas cualidades, creo que esa es la conciencia.
Claro.
Entonces hay que hacerle caso también y mantenernos ligeritos, de esa manera caminamos más rápido.
¿Y alguna vez has sentido esa conciencia que te está, no sé, no te deja dormir en paz o cosas así?
Sí, claro que sí. Más o menos cuando tienes horas muertas o cuando sabes que debes estar en un lugar, debes hacer ciertas llamadas. Entonces te incita y si no realizas tus actividades, sabes que vas a estar con ese pesar y después todo se alarga, solo no podemos huir de nuestras responsabilidades, ¿no?
Cuando hablamos de vínculos sociales, en estos momentos, ¿con quién vives actualmente? ¿Con tu familia? ¿Ya no sea tu familia? ¿Independiente?
En este presente vivo con mi novia, ¿no? Vivo, ¿sí?, con mi novia, que también es importante, ¿no? De la persona que te acompaña, con quien compartes la mayoría del tiempo. Es muy vital porque somos de ese resumen de las personas que nos acompañan. También comparto más tiempo con mis trabajadores que con mi misma familia. Es inevitable por la permanencia, por el estar cuidando los negocios y demás. Entonces esas personas también de una u otra manera influyen en ti y tú también en ellos, ¿no? Entonces todos nos caminamos de esas ganas de superación, de ese afán, de ser serviciales y de buscar más.
¿Cómo es tu vínculo o trato hacia tus trabajadores?
Hacia los trabajadores es una... Creo que, digamos, o sea, que todos los trabajadores deben ser, como dice la palabra, trabajar, pero también no dejan de ser personas, ¿no? Entonces sí hay que...
¿Tal vez llegas a formar un vínculo de amistad con tus trabajadores?
A ver, todas las personas que llegan a tu vida tienen sus propios sueños, sus propios afanes, ¿no? Y lo que uno busca es ser ese propulsor para que en algún momento ellos también tengan cumplidas sus metas. Entonces eso nos lleva siempre a una despedida en cualquier momento. Nadie es inmortal ni para siempre, ¿no? Entonces siempre pensamos en eso y cultivamos un vínculo más allá del que no sea emocional o nos perturbe el buen ejercimiento de nuestras actividades. Siempre con ese... esa cordialidad, ese coleguismo que se da, ¿no? Y nos mantenemos siempre con confianza, pero hasta cierto punto.
Cuando estamos hablando ahorita del vínculo de la amistad y todo esto, ¿qué tipo de amigos? ¿Dónde haces tú más amigos? ¿Dentro del trabajo? ¿Tal vez del barrio? ¿Tirados a ti? No sé, ¿de la universidad? ¿Con quiénes tienes más conexión?
A ver, en el barrio te vas llevando con las personas, ya no de la calle, ¿no? Sino con los vecinos también que tienen sus familias y demás. No nos metemos muy a fondo en la vida personal, solo sabemos que son personas también que están trabajando, teniendo su hogar, ¿no? Entonces en el barrio ya no encuentras amigos ya cuando eres ya más adulto, ¿no? Creo que es cuando eres más. Sí, exacto. De ahí los amigos inevitables, que son colegas de la universidad, amigos del colegio también, que también buscaron algo en común contigo, ¿no? Que coincidimos en ciertas visiones que tenemos, pero muchos se van perdiendo también en el afán de que cometen sus propios errores y deben estar pagándolos, ¿no? O buscaron otro sentido a la vida, entonces... Al no compartir esas ideas, también debemos cortar esos vínculos.
Ya, cuando nos referimos a tus amigos, o sea, me platicas que más tienes esa conexión con los que están en tu sintonía.
Sí, sí.
¿De qué suelen platicar? ¿Qué temas platican cuando se reúnen?
Cuando nos reunimos, siempre el afán de ponernos al día primero, de poner al día de manera personal, de cómo están sus familias, de qué ha habido de nuevo en las situaciones que pueden pasar, ¿no? Siempre, eso también es un punto de cordialidad. Establecer que todo vaya bien, de que esto, que aquello, que no haya mayores circunstancias en sus vidas, ¿no? Mayores circunstancias, porque eso de ser amigo, ¿no? También no llegar con los problemas a la gente, de no buscar de disociar cuando la otra persona está bien. Y de ahí, cuando todo esté bien, ahí sí nos ponemos al día de cómo ha sido su desenvolvimiento, tanto en lo laboral, emociones que puedan tener por ahí, o pensamientos, tratamos de visionar, y cualquier consejo que pueda surgir en esa conversación nos sirve, creo que, a ambas partes.
Okay. Cuando debes tomar una decisión importante en tu vida, ya sea en el ámbito laboral, emocional, ¿a quién acudes?
Siempre busco empaparme de la mayor información posible, ¿no? La mayor información, tanto para tomar cualquier decisión, tanto buscar en internet, después conversar con la persona que tenga un cierto criterio sobre lo que vamos a resolver, ¿no? Si es alguna situación, digamos, de algo que pueda pasar a tu vehículo, tienes que preguntarle a un mecánico, no le vas a preguntar a alguien que no tiene
Claro.
sentido de eso, ¿no? Y siempre con las personas idóneas para que tu tiempo no se pierda. Y personas que, como tú dijiste, que estén en sintonía, porque hay personas que siempre le ven el pelo a todo, entonces evito también conversar con esas ideas. Hay que buscar el experto. Hay que tener uno también un poco de intuición, siempre encomendarse a una fe invisible que siempre estará ahí, ¿no? Siempre estará ahí. Y después tomar la decisión con un poquito de tiempo, porque a veces el tiempo tenemos que hacer lo que juega a nuestro favor. No tomar decisiones apresuradas, porque si hubiéramos esperado a veces minutos, a veces días más, vamos por una oportunidad más eficiente. Entonces hay que tener paciencia, paciencia, y todo se da de una u otra manera.
Y en el entorno de tu familia, ¿quién acudes?
¿A quién? A ver, hay que tener mucho cuidado a quién se le dice las cosas, ¿no? Porque a veces uno busca. La familia es. Uno no elige la familia con la que tiene que nacer. Entonces, pero hay que conocerla bien, hay que conocerla bien. Entonces hay cosas que evidentemente no puedes compartir a tu familia porque ya es una formación propia que has tenido. Pero cuando hay consejos de mentorías, acudo a mi papi. Cuando hay consejos de ahorro o de abastecerme de recursos, acudo a mi mamá. Cuando hay situaciones de alianzas, lo hacemos con mis hermanos. Cuando hay situaciones de unión, lo hacemos con ellos. Cuando buscamos un nexo, igual busco a mis amigos, les converso ideas, y ellos también aportan, aportan, aportan. Todas las personas son esenciales, pero hay que darles el sentir que se deben, ¿no?
¿En alguna etapa de tu vida has sido víctima de algún tipo de violencia? Tal vez del racismo, violencia psicológica, bullying, algo relacionado a eso.
No, siempre hemos mantenido bien. Tal vez, creo que la moral, la autoestima es lo más importante para que nada te afecte de lo exterior, ¿no? La autoestima debe ser algo que nunca, nunca pueden penetrarte, nunca, nunca pueden penetrarte. Y si hoy estamos, nos sentimos, tal vez cuando estés en algún momento triste, nunca va a durar para siempre tampoco. Entonces, mejor tomarse el tiempo para uno mismo. Y volver renovado, volver renovado. Hay comentarios tal vez que te llegan indirectamente, pero con el tiempo te vuelves más fuerte. Te vuelves
Y
más
tal
fuerte.
vez dentro del trabajo tú has sentido que ha ocurrido este tipo de violencias
De
de
violencia.
clientes a trabajadores, de trabajadores a clientes.
Ahí sí, vamos otra vez al inicio, al dirigirnos a un segmento un poco más culto. No he visto esto aquí, sino he visto mejor en los lugares en los cuales está mal segmentado el lugar, ¿no? Cuando hay personas que no tienen su cierto criterio, cuando hay explosiones de sentimientos o de ira, es cuando llegas a eso, ese palabreo, faltas de respeto que se puede dar en el mismo trabajo, ¿no?
Yeah.
Entonces es importante alinear a toda la gente a un mismo sentir.
Okay. Cuando hablamos de condiciones de sujeto, me refiero a que, digamos, podemos controlar ciertas cosas, que tenemos un control directo e indirecto. Para ti, a tu experiencia, ¿tú crees que tienes un control sobre el futuro? Te voy a nombrar algunas opciones, ¿ya?
Sí.
Si tienes control sobre el futuro, sobre el estado, el barrio, la familia y a ti misma.
A ver.
Si me puedes platicar de las que te nombré, una pequeña información de la que podrías dar.
Ya. Todo afecta indirectamente, ¿no? Todo afecta indirectamente porque te desenvuelves en una sociedad, como tú dijiste. Esa sociedad se conforma del lugar en el que estás, de tu barrio, del estado, de sus políticas, de la familia mismo y del entorno laboral en el que estamos. Entonces, para maniobrar hacia ese futuro que buscamos, que ese futuro sea más prometedor y más próspero que el de ahora, hay que mover las piezas en este presente. Entonces, lo que más buscamos es tener buenas relaciones con todo ese entorno, ¿no? Las políticas, al no tener nosotros control, digamos por ahora, porque no estamos inmersos en eso, tenemos que adaptarnos, porque si no, de otra manera nos hundimos. Y quejándonos tampoco hacemos nada. El actuar es lo que nos lleva de la posición A a la posición B. La familia, como te dije, no se puede cambiar con las personas que tienes ese nexo. Entonces es importante adaptarnos también, saber que las buenas relaciones son las que hacen que las personas influyan de manera positiva. Entonces por ahí existe siempre la audacia de tener ese buen sentir. Si nos llevamos bien todos, te prometo que las cosas van mejorando.
¿De tu persona?
En mi persona, ¿cómo?
¿Sientes ese control directo o también es indirecto?
Sí, tratamos de madurar controlando las emociones, controlando el temperamento, y cada día te tienes que conocer un poquito más. Sabes que ahorita estoy con sentimientos encontrados, con este afán, entonces evitar actuar cuando sabemos que podemos fallar, e irse a dar una vuelta, de respirar unos minutos es bueno a veces, ¿no? Porque todos tenemos esa presión encima. Entonces, esparcirnos, buscar refugio también en personas que son positivas, tienes un buen aire, ¿no? Eso buscar.
¿Alguna vez tú has sentido que has perdido el control de ti?
Ah, bien. El control, digamos, puede ser cuando no estás en tus cinco sentidos, ¿no? No estás en tus cinco sentidos y hay cosas que se alinean. Pero creo que son cosas que remordimientos que tenemos, ¿no? Y se van acentuando y tal vez algún rato explotamos, como todos, pero sí hay que reconocer que como te dije, en esos momentos mejor hay que evitar y salir a esparcirse de otra manera, evitar personas, evitar conversar con quienes puedes debir.
Ok. Cuando hablamos de medios de información o formación empresarial, a tu perspectiva o tu opinión, ¿por qué crees que los medios informan de aconteceres nacionales e internacionales?
Por la audiencia que pueden captar. Porque también es un negocio los medios de difusión, ¿no? Los medios de difusión tienen que estar al tanto del acontecer, de todo lo que pueda generar ese rating. Pero hay que manejarlo de cierta manera, no ser sensacionalista, sino informativo, ¿no? Eso, pero es positivo porque esa información es la que nos da a nosotros los empresarios o todas las personas que quieran fomentar un emprendimiento, te da ese swing para tomar decisiones, ¿no?
¿Alguna vez has leído libros o escuchado conferencias o has recibido cursos de emprendimiento o crecimiento personal?
A ver, sí, trato de
¿Qué tipo de
filmarlas.
libros has leído?
De desarrollo personal, sí, hemos leído bastante Juan Diego Gómez, hemos leído Jim Rohn, hemos leído, ¿quién más? Max, no me acuerdo cómo se llama este man. Hemos leído Tony Robbins también. ¿Quién más he leído? Libros de
¿Todos tus
liderazgo.
libros se tratan de crecimiento personal?
De liderazgo, digamos, de
Órale, ya.
relaciones humanas, de...
¿Tú crees que estos libros te han servido, te han aportado a tu vida?
Claro, aportan
En tu formación
sensacionalmente,
laboral.
aportan totalmente porque te mantienen con ese énfasis de motivación, de crear servicios, de mantenerte no quieto, sino con esa espontaneidad, de superarte totalmente, pero sin caer en ese hoyo del vender humo, ¿no? Del mantenerte motivado, pero no actuar, pues eso no tiene sentido, sino hay que moverse, porque con conocimiento y sin puesto en práctica es como no saber nada tampoco.
Okay. ¿Qué tipo de conferencias son más de tu interés? ¿Qué tipo de temas?
En tipos de conferencias, como te dije, o sea, es bueno especializarse en lo que uno está inmerso, ¿no? Hace ya un par de años, o sea, en los mismos libros encontré que ya no hay que darle muchas vueltas a la vida, ¿no? Sino que lo mismo que uno se está dedicando, si le gusta y le causa buenos réditos, buen crecimiento económico y personal, hay que especializarse en eso, ¿no? Entonces ahorita lo que buscamos es las conferencias tanto de manejo de recursos humanos, de la economía del país, de situaciones así, de poner énfasis a foros donde se hable del medio en el que estamos, de nuevas actividades de entrenamiento, de nuevos implementos que puedan surgir, estar a la vanguardia con las tendencias que salgan, ¿no?
Okay. ¿Tú crees que tu emprendimiento tiene una estructura organizacional?
Al tratarse de un servicio, y no de ser
¿O
una...
está en proceso de llegar a esa estructura?
También estamos en proceso, sí, la tenemos visionado, pero sí, al ser una empresa de servicios sabemos que la estructura organizacional es más horizontal, ¿no? No es jerárquica.
Claro.
Entonces buscamos que todos los muchachos mantengan una misma línea, todos los muchachos mantengan un mismo nivel. De esa manera van a sentir que están entregando todos con el mismo empuje, ¿no? Porque si le damos rango 1 a alguien, después el rango 2 a otro, comienzan estos sentires como que yo quisiera hacer esto y comienzan a serrucharse o a verse como que tú no me mandas y esto y aquello, entonces mejor el buen ambiente laboral. Es algo que también las personas a las que servimos captan y se van llevando esa vibra, ¿no?
Ya. Para ti, ¿de qué depende el éxito personal?
El éxito depende de muchas situaciones, tanto del prepararse constantemente, tanto de las personas que te rodean, tanto de saber bastante economía, de no comerse las ganancias, del saber en qué invertir nuevamente, del restringirse de muchas cosas en un inicio, ¿no? De la inversión del tiempo, de sacrificar, de estar dispuesto a entregarlo todo, de estar dispuesto también a olvidarte de muchas cosas, ¿no?
Y cuando hablamos del familiar, ¿de qué depende el éxito familiar
El
para
éxito
ti?
familiar depende bastante, creo que la mejor inversión en la familia es el tiempo, en disfrutar los buenos momentos con calidad.
Claro, pero ahí un poco te contradices porque me dices que del personal también necesitas tiempo. O sea, me imagino que tú tal vez distribuyes tus tiempos en lo que es lo profesional, familiar o lo personal.
Sí, entonces,
¿Cómo se distribuye esos tiempos?
mira, a ver, y como te digo, el día tiene 24 horas, más o menos dormimos 6 y nos queda como 18 para tener ese afán, ¿no? Entonces, cada conversación que valga la pena, ¿no? Esas visitas que tienes con tu familia y demás, entregarlas al 100%, ¿no? Cuando estás en el trabajo, igualmente entregar todo, no pasar con distracciones, es importante para optimizar. Y cuando se va a poner en pausa cierta actividad, se la pone totalmente para esparcirnos todos, ¿no?
Cuando hablamos de emociones, ¿qué tipo de angustias o preocupaciones te causan en el trabajo?
A ver, angustias. angustias o preocupaciones. Todo es momentáneo. Pero más o menos recuerdo cuando, tal vez cuando...
Tal vez no sentiste una angustia o preocupación en la crisis, en la pandemia.
En la pandemia. A ver, creo que a veces tu personalidad mismo es como un edificio que lo estructuras con los mejores materiales, con la más sólida edificación, entonces... Es muy difícil quebrarte, en realidad, o sea, en la pandemia, sí, es un golpesazo a todos, moral, emocional, lo que digamos, pero no podemos parar tampoco. Entonces, si él no era de esta manera, iba a ser de otra.
Y fuera de la pandemia, tal vez no has llegado en tu vida, dentro del trabajo, alguna preocupación, o tal vez, no sé, algún día que no venga gente o no esté lleno, tal vez eso te preocupa o algo así.
Más me preocupa a veces las situaciones externas que pueden darse, ¿no? Como es la seguridad, el que puede ser susceptible a robos, a delincuencia. Tal vez la otra preocupación que te puede dar es las exigencias políticas que tienen ciertas entidades municipales, o a veces el mismo, ¿qué más te digo? El mismo entidad de, ¿cómo se llama? El SDI, pero hemos tratamos, o sea, de todo mantenerlo en orden, pero a veces cuando alguien quiere molestar, lo busca de una u otra manera.
Sí, ¿alguna vez has pasado por esta amenaza externa de lo que es robos, esa inseguridad?
Robos, gracias a Dios, no hemos tenido, pero siempre sientes ese sentido que te hace... evitar cuando hay personas que buscan otras situaciones, entonces es mantenernos alejados de esas personas que tal vez puedan causarnos adversidades, ¿no? Adversidades, porque el mundo está lleno de todo mismo, ¿no? Hay,
claro.
Como así como hay personas que buscan el bienestar para...
O sea, no todos tienen las mismas intenciones.
Exacto. Entonces nos cuidamos, cuidarnos de las personas, por eso buscamos, como te dije en un inicio, no ser accesibles a todo el mundo. Entonces, cuando ya hay cierta confianza, ahí sí establecer el lazo de amistad, ¿no?
¿Y en tu vida personal, qué tipo de angustias o preocupaciones te causan?
En la vida personal, el paso del tiempo, el saber que todas las personas envejecen, que todos crecen, que tus hijos, los momentos que están viviendo no se vuelven a repetir, y esa ausencia, bien o mal, ahora ya te pasa factura, pero buscamos, por eso mismo luchamos, para tratar de llegar a una latitud en la que ya estemos bien y poder mejor reiniciar unos nuevos momentos. La vida da siempre segundas oportunidades también.
Ya. ¿Qué tipo de cosas te han llegado a causar vergüenza en tu vida?
Vergüenza. Vergüenza solo cuando estemos haciendo una pechoría o algo malintencionado. Mientras, o sea, siempre hay que sacar pecho. Existe, como digamos, el recelo en unos inicios, cuando no te gusta hablar en público, tal vez la vergüenza al que dirán, a veces, pero a veces en un inicio, después ya no tiene mayor redundancia, porque maduras, te quitas ese afán de me estarán viendo o no. Después te das cuenta que a las otras personas tampoco les importas. Entonces solo estás tú contra ti mismo en todo momento.
Ya. ¿Tú te puedes considerar que tienes la facilidad de expresarte a cualquier público?
Ahora sí.
¿Cómo fue ese proceso de salir de la timidez a lo que tú me dices ahora sí?
Ese proceso es cuando la vida mismo te pone esos obstáculos de saber que como estamos conversando ahora en este momento, después te toca conversar con un niño, después te toca conversar con un adulto, y después sabes que esa persona también es profesional, o sabes que hay una persona de escasos recursos, sin educación, entonces ya estás como que dice pulido para conversar con quien sea, y entender que todas las personas a las que te diriges son al igual que tú, seres con sentimientos, con afanes, con miedos, Y nada más de imaginarles a todos con esa buena perspectiva que les quieres transmitir, ¿no? Siempre mantener la buena onda. La buena onda es importante, porque si demostramos timidez o sensaciones adversas, la gente también está latente con eso.
Ya. Si tú en algún futuro, en algún momento pudieras dar algún tipo de conferencia, ¿qué temas usarías tú?
¿Qué temas? Sería mucho, creo que el afán porque las personas también busquen su sentir y no pierdan mucho el tiempo. Sé que el esparcimiento es bueno, ¿no? Todos mismos hemos pasado por esas sensaciones de sentirnos en las nubes, en ciertos momentos de ocio, ¿no? Pero eso se acaba. Creo que sí lo podemos llevar de la mano, ¿no? El esparcir las horas, el levantarse más temprano, el cómo lograr ser más eficiente, el manejar una agenda, el establecer buenas relaciones, el no perder el tiempo, es muy vital. Es muy vital, o sea, muy vital. Eso es lo que hiciéramos, una asesoría o una convención de cómo ser más eficientes, porque sí te ayudan bastante los libros, de resolver problemas de cierta manera y no hacerlos de otra manera, porque nos lleva a otros problemas más largos, a veces los remiendos o le aplaza las cosas. El enfrentarte a la vida más rápido, porque lo que estamos haciendo ahorita, a veces nos ponemos a poner y después de 10 años queremos hacerlo, cuando deberíamos ahorita, presente, arriesgarnos a todo cuando se tiene esa motivación, esas ganas, esa salud, que es lo primordial. Entonces si buscáramos levantar ese sentir que todos tienen, pero que a veces hay que encenderlo, ¿no?
Ya. ¿Consideras tú que tu persona transmite admiración a otras personas? ¿O tal vez alguna vez has llegado a recibir esas que admiro forma de ser, cosas así?
Sí, hemos tenido el reconocimiento, tanto familiar, tanto de amistades. Pero más que ello, o sea, para una persona cuando llega, como siempre les he compartido a amigos y demás, la mejor forma en que me pueden agradecer es de ellos también tomando el mismo camino, enrumbándose de la misma manera. El mejor forma de agradecerme a mí, no quiero que me enaltezcan, sino que la mejor forma de agradecerme sería todos también poniéndole fuego a sus ideas. Es la única manera. Ahí me sentiré contento, porque no, el afán no es que ser el superior, sino que la gente también comience a tomar el rumbo de ser un propulsor para sí mismos. Esa es la mejor manera de que todos crezcamos. Ahí tanto ellos ya vienen con situaciones que, digamos, cualquier consejo que quieran pedirte es porque ya se ven inmersos en que ameritan recibirlo, ¿no? Entonces ahí el que es inteligente sabe escuchar también los consejos de personas que ya han pasado por las cosas.
Okay. El día de hoy, ¿qué te enorgullece? Ya sea triunfos, metas que has llegado a alcanzar.
Personalmente.
Personalmente
me da orgullo, o sea, todos los días me da orgullo algo, o sea, todos los días me muero de orgullo de ese nudito en la garganta, como cuando sabes que lo estás logrando, lo estás consiguiendo. Cuando le das gracias a Dios también por cosas que aún no se dan, pero sabes que están encaminadas, porque estás haciendo que cada semillita la estás sembrando hoy. Entonces ese orgullo es el que nos da esa flamita que mantiene siempre dentro. El ver a la gente contenta, o sea, es como alimentar tu forma de, ¿cómo te digo?, de embellecerte a ti mismo, de saber que estás siendo útil, próspero. Así la gente ya a veces ya no sabe ni cómo, ni por quién será, ni cómo se daría. Pero es que no buscamos ego, lo que buscamos es, o sea, un ser como leyenda, retumbar a un largo plazo, y que ahí sea ahí estará nuestra recompensa. Por hoy seguimos cosechando, sembrando.
Ya, yeah, pero, o sea, ¿qué tipo? ¿Tal vez un triunfo específico o una meta?
Hay que bañarnos de esos triunfos chiquitos, ¿no? triunfos chiquitos. Como,
tal vez uno, el más anhelado se podría decir, que ya has llegado a realizarlo.
A ver, puede ser, o sea, ya, a ver, acabar el edificio, o sea, es como que ya, ya, súper, ya, no hay tierra, porque sí es duro salir de la tierra, es duro, o sea, es duro estar manchado, es duro, o sea, es verte sucio a ti mismo, o sea, decir, ¿para qué? Si mejor ya no hacemos nada, como se bromear, ¿no? Así cuando ya está por terminarse las cosas. Entonces, ese afán es cuando... El siempre mantener una sonrisa, el divagar con las personas también es bueno, o sea, tomarnos el tiempo para refrescar la mente y otra vez propulsionar. Entonces eso también es algo que te carga de orgullo, ¿no? Pero hay situaciones pequeñas que también son como chispas. El mayor proyecto también es expandirnos en un cierto tiempo. Y creo que cuando ya vas probando un poco más, ya no puedes contentarte de la misma manera con lo que ya fue, entonces debes buscar una meta más grande a la que ya conquistaste.
Tal vez alguna vez has sentido culpa en tu vida, ya sea en el pasado o en el presente.
Lo que he tenido es como, más que culpa, es como una sensación de que pude haberlo hecho mejor, en el afán de que tomo una decisión y por haberlo hecho apresurada perdí otra oportunidad que estuvo más buena, por así decirlo, ¿no? En cualquier decisión empresarial o en algún negocio. Entonces eso es como que te da culpa, pero no puedes cargar con eso, es decir, ya está, ya con lo que toca seguir.
¿Qué pasó? ¿Y en lo emocional?
En lo emocional, una culpa sería, no, es que yo no he hecho nada de las cosas, yo no he hecho ninguna cosa con mala intención, ¿no? No he hecho ninguna cosa con mala intención, lo que sientes es como un poquito de un sabor, a veces por mis hijos, de un sabor como nostálgico, pero aquí estamos, siempre tendrán a disposición su papá, sino que es el acercamiento, tal vez por lo que están chiquitos no lo sienten así, pero yo también lo sentí así en un inicio, cuando eres niño, cuando eres adulto sabes que la vida está puesta, el camino es para todos, ¿no?
Claro. ¿Qué te da miedo?
Miedo me podría dar, el miedo, ¿qué sería? Miedo personal.
Puede ser un miedo personal, laboral.
Un miedo sería como que alguna catástrofe pueda pasar. Miedo me da de las decisiones que tomen otras personas, de algún accidente que se pueda dar. Alguna situación así, una pizca, ¿no? Pero no nos enfocamos en eso.
Sí. ¿Y qué te da alegría?
La alegría es, creo que siempre hay que hacer esas pausas también, o sea, para dar un agradecimiento y otra vez renovar las energías de gratitud, y eso nos lleva a una alegría ver que están operando todos los muchachos que están con trabajo, todas las personas que se sienten bien, felices, todo lo que puedes palpar también, ¿no? Hay que alentarse a uno mismo, buscar ese buen sentir en todas las cosas, en cada actividad que hagas, dar gracias a Dios por tu salud, mantenerte, eso te da chispas de alegría.
Ok, tú me has comentado que obviamente siempre tratas de aprovechar el tiempo, ¿cómo es el vínculo, cómo se relaciona tu vida amorosa? Uh-huh. ¿Cómo tienes el tiempo para dar a esa...
A ver, el compartir tu vida con alguien debe ser un potenciador, ¿no? El entenderte, ¿no? El primero también ser rebelde con tus sueños, porque nadie puede cohibirte de nada, ¿no? Y la persona que esté contigo es porque ya se alineó a ti, ¿no? Es difícil también mantener todas las cosas de la mano. Pero no hay que ser dependientes tampoco de nadie. porque si no, eso nos lleva a resultados ineficientes. Entonces, lo que más busco es en cada situación que estamos juntos, el tomar un sentir para una broma, para un cariño especial, así parezca que en ese momento no es ideal, pero ahí está, es el sentir que sea un instinto más que una planificación.
Okay. ¿A futuro tal vez has decidido seguir otra carrera, emprender en otros negocios?
No, a ver, el término de carrera, o sea, queda inconcluso. Siempre quise ser, a medida que estudiaba ya administración, quise ser abogado. Pero a medida que ya iba creciendo mi negocio, entendía que el ser abogado es una profesión muy valiosa, ¿no? Pero es una profesión que demanda bastante tiempo. Es como ser tu propio negocio en uno, ¿no? Y ahora lo que más cuido es el tiempo. Entonces busco mejor alinearme con las mejores personas. Y en esto la vida también me ha bendecido con muchas profesiones de abogados que han estado siempre en el asesoramiento continuo. Y ya una vez que sabes la ley, ya una vez que tienen estos parámetros del título, es bueno, pero a veces también está de sobra. Tienes que saberlo tú y los abogados pasan a ser tu herramienta. Entonces solo eso, es un afán de profesionalismo. Dale, los emprendimientos nunca van a parar, porque es lo que
nos tiene, proyectos de futuro.
Sí, nos tienen llenos de alegría, de energía. Creo que cada mes lo planificamos, lo alentamos para perfeccionar los que ya están funcionando, y cada mes los involucramos más personas que nos ayuden a potenciar y a expandir los nuevos.
Bueno, José, hemos terminado. Gracias por brindarme tu tiempo. Sé que es valioso y pues, gracias.
Ya, súper. Gracias a ti.
Ya.
¿Cuánto nos fueron?
¿Dónde?
¿Cuánto nos?
Está 1:50.